Muy buenas tardes, señores, señoras, bienvenidos a nuestro Sport, un miércoles más de 4 y media, 5 y media para contaros la actualidad del deporte valenciano. Y os recuerdo que nos pueden escuchar la 102.5 de FM en la UPV Radio y nos pueden seguir en @nostresport a través del Twitter y en la página del Facebook Nostresport. Además, tenemos noticias que daros. Entrarán nuestros corresponsales de Elche y Villarreal por teléfono para contarnos la actualidad de ambos equipos. Y a mi derecha tengo a Juan Carlos Felipo, una vez más, para ayudarme a guiar el programa.
Muy buenas tardes, Dani. Bueno, tú lo guías muy bien. Yo solo aquí intentaré aportar pues lo mucho o poco que sé, no lo sé.
Muy bien, muy bien. Y también queremos mostrar todo nuestro apoyo a Adrián Márquez, nuestro compañero. Mostrarle todas nuestras condolencias, que ha sufrido dos percances familiares, y esperemos que se recupere muy pronto y esté de nuevo con nosotros enseguida.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos, como siempre, repasando resultados de Primera División y clasificación, Juan Carlos. Vamos con los resultados.
Sí, los resultados de la Liga BBVA en la jornada número 20, la primera de la segunda vuelta, son Córdoba 1, Real Madrid 2, Elche 0, Barcelona 6, Atlético de Madrid 3, Rayo Vallecano 1, Villarreal 1, Levante 0, Real Sociedad 1, Eibar 0, Deportivo de La Coruña 2, Granada 2, con gol de Robert Ibáñez, que luego me comentaremos.
Sí, sí, sí.
Athletic Club de Bilbao 1, Málaga 1, Español 3, Almería 0, Valencia 3, Sevilla 1 y Getafe 2, Celta, que no levanta cabeza, 1.
Y vamos con las clasificaciones.
En los puestos Champions se encuentra el Real Madrid líder con 48 puntos, el Barcelona con 47, Atlético de Madrid con 44 y ahora entra ya el Valencia.
Regresa a puestos Champions.
En la cuarta posición con 41 puntos. El quinto ya es el Sevilla en Europa League con 39 y un partido menos. 38 puntos tiene el Villarreal, que es sexto. Y luego tenemos ya al Elche, que a pesar de la derrota abultada contra el Barcelona, sigue fuera de los puestos de descenso con 17 puntos, un puntito por arriba del descenso.
Sufriendo.
Descenso que ocupan el Almería con 16 puntos, los mismos que el Levante, que sigue ahí penúltimo con 16 puntos, y colista es el Granada con 15.
Uf, el Levante no levanta cabeza, Juan Carlos. Y
está difícil.
Y lo tiene complicado. La semana que viene, recordamos que a las 12 de la mañana se enfrentará al Athletic de Bilbao en la ciudad de Valencia y es un partido fundamental. Vamos ahora con la segunda división B del grupo tercero, donde están encuadrados los equipos valencianos.
Repasamos la segunda B y luego entramos en materia
correcto,
de primera, ¿no?
Muy bien. Sí, sí, que hay mucho que contar.
Sí, sí. Bueno, y también la Copa, que hay y partido de Copa para un equipo valenciano, que es el Villarreal, que aún queda vivo, ¿eh?
Que juega mañana. Ahora lo comentamos. Primero,
perfecto.
Segunda B.
Segunda B, la jornada 22 del grupo tercero de la segunda división B. Los resultados de los equipos valencianos han sido Cornellà 0, Villarreal B 0, Valencia-Mestalla 1, Huracán-Valencia 1, Atlético-Baleares 4, Elche-Ilicitano 1, Hércules 0, Olympic de Chátiva 1, atención a este resultado sorprendente, y también Alcoyano 0, Eldense 0 en el derbi alicantino. La clasificación la ocupan los playoffs de ascenso a segunda división A, Gimnàstic de Tarragona con 42 puntos, Lleida con 38, Huracán Valencia es tercero con 37 y el Hércules es cuarto con 35. Luego lo tenemos a solo dos puntos, está el Alcoyano en séptima posición, el con 33 puntos, 31 tiene el Villarreal B, que es noveno. Luego viene en el puesto número 12, está el Valencia-Mestalla con 29 puntos, que se encuentra a 6 del ascenso, pero a 5 del descenso. Es que está todo muy igualado en esta clasificación.
Está siendo una liga muy competitiva.
Exacto. Olympic de Chátiva y el Dense ya salen de los puestos de descenso, aunque no se pueden confiar para nada. Están el 14 y el 15. Y colista es el Elche Ilicitano con solo 18 puntos.
Muy bien, y comentamos la próxima jornada, ya cerramos con la segunda división B. Recordamos que va a haber dos partidazos que los vas a comentar ahora mismo, Juan Carlos.
Sí, sí, repasamos todos. Primero, que es el sábado a las 6 de la tarde, habrá dos partidos. El Villarreal B recibirá al Hospitalet y habrá un Huracán Valencia Alcoyano en Torrente, en el
gran
campo
partido
donde juega el Huracán Valencia. partido importante porque los dos tienen aspiraciones de estar en el playoff de ascenso. El Huracán Valencia, Alcoyano, sábado a las 6 en Torrente. Tenemos luego el domingo a las 4 y media el Olympic de Xàtiva, Valencia-Mestalla.
Partidazo, ahí está el valencianista Rangel como portero del Olympic de Xàtiva. Y recordad que la ida ganó el Xàtiva 0-1, muy injustamente, porque el Valencia-Mestalla atacó una barbaridad, pero se llevó los tres puntos.
Pues
vamos
ahí,
a ver.
Ahí la verdad es que va a ser un partido, un derbi provincial, porque los dos...
Sí. Y hay que recordar que hay un derbi también en las gradas. Antes me has dicho que era muy malo, pero hay que comentar que el presidente del Olympic de Xàtiva es Rus, Alfonso Rus,
y el alcalde
presidente
también,
de la Diputación de Valencia, y que también estaba detrás de la oferta rusa Zolotaya, si es que ha asistido alguna vez.
Dijo que le han engañado los rusos. Pero bueno, ¿a quién no le ha engañado un ruso alguna vez?
Y también estará defendiendo los intereses de Valencia Mestalla presidiendo a Amadeo Salvo.
Así es. Pero bueno, yo creo que las relaciones son bastante cordiales, creo yo.
Sí,
aunque bueno, en su momento había tiranteces. Luego también el domingo a las 5 tendremos un derbi con morbo en Alicante, en Elche concretamente. El Elche Ilicitano, filial del Elche, recibirá al Hércules. Ahí habrá en las gradas...
Al Hércules... El Hércules A, no Hércules B.
Sí, exacto, por eso.
Hércules A.
Yo le quiero preguntar a Marta Fernández, ahora cuando la llamemos, que sobre este partido, porque va a haber morbo.
Es un derbi, y sí, por lo que has comentado, uno es el segundo equipo del Elche y el otro es el primero de Hércules.
Cierto. Y también tendremos a la misma hora en Elda, Eldense, Lleida, domingo a las 5.
Bueno, muy bien. Una vez repasados los resultados y la clasificación de segunda B, nos metemos en materia con el Valencia.
Bueno,
Vamos a empezar a repasar. Sí, dime.
¿La Copa? ¿Decimos los partidos que hay hoy?
Vamos a comentar que los partidos que juegan hoy, que está muy entretenida
bueno,
la Copa.
Hoy simplemente es que son los de vuelta. Son los de vuelta, los cuartos de final. Se van a saber las semifinales, ¿no? Esta semana, entre hoy y mañana. Hoy juegan a las 9 Atlético de Madrid y Barcelona, que en la ida hay un 1-0
a favor de Barcelona.
Y ya los demás son mañana jueves a las 8 de la tarde, es el que nos interesa, Getafe-Villarreal. Que...
El Villarreal defiende un 1-0 que consiguió con un golazo de Bruno Soriano de falta y tendrá que sudar para pasar a las semifinales.
Exacto, Pablo Ramón
nos explicará cómo lo afrontará. Ahora a las 3:05, 3:10 aproximadamente entrará por teléfono y nos contará la actualidad del Villarreal.
Así es, y mañana también jueves a las 10 de la noche jugarán el Athletic de Bilbao-Málaga con un 0-0 en la ida. Y a las... ¿Pasa algo, Dani? ¿Te ríes?
Nada.
¿Te has acordado de un chiste?
No, que se me ha ido la hora, que no será a las 3:05, 3:10 cuando va a entrar Pablo Ramón. Va a ser alrededor de las 4:10, 4:15.
Ah, bueno, la cuestión es que va a entrar, exacto, sí, no te preocupes. Sevilla a las 10, también mañana el Sevilla Español. Veremos, ¿tú crees que el Sevilla podrá remontar
contra
el Español?
Hombre, pues el Sevilla... favorito por el resultado es el Español, pero el Sevilla tiene a su favor, que tiene todo el Ramón Sánchez Pizjuán a su favor y que es un equipo muy competitivo, pero hay que recordar que al Español, con tal de marcar un gol fuera de casa, lo tiene al 80% asegurado.
Si el Español se defiende bien, yo creo que lo hará.
Y una cosa...
No le remontarán.
Esto demuestra que el Español no ha ido de farol en la Copa. El Español está en una forma espléndida y se demuestra que tiene una gran plantilla. Y otra cosa que quiero destacar. Al Sevilla... le ganaron en Cornellá con 11 jugadores el Sevilla sobre el terreno de juego. El Valencia tuvo 10 jugadores en el terreno de juego, perdió 2-0, pero que esto quiere decir que el Español
va en serio,
en la Copa.
No va tonto, no.
No es tonto.
Está muy bien. Y en Liga también está intratable. Ganó 3-0 en esta,
sí,
esta
al,
pasada jornada.
Al Almería, me parece.
Está intratable el Español.
El conjunto de Sergio González está en estado de forma.
Los periquitos se están convirtiendo en águilas.
Sí. Y bueno, ahora ya, mira, hablando de esta vuelta de cuarto de final entre el Sevilla y el Español, pues como el Sevilla ha sido el último rival del Valencia en Liga, vamos a analizar un poquito cómo fue ese partido en Mestalla, ese 3-1.
Yo estoy afónico, ¿eh?
Que también acabó para los intereses valencianistas. Y vamos a comentar lo que fue las claves del partido, sobre todo, Juan Carlos. Una primera parte muy táctica y una segunda parte con las acometidas del Valencia que finalmente resolvió el partido con ese gol de Javi Fuego, el 3-1.
Sí, la verdad es que yo destacaría eso, que en la primera parte el Villarreal... Ay, perdón,
el Sevilla.
¿En qué estaría yo pensando? El Sevilla, la verdad, ganó el centro del campo del Valencia. Es algo que no puede ser, porque teniendo tú... tantos y tan buenos, tenías a Parejo, tenías a André Gómez, tenías a Enzo Pérez,
los
y tenías a Javi Fuego, el Villarreal no, el Sevilla.
El Sevilla se hizo con el centro del campo jugando con Manega, Krychowiak y
otro.
No, sí.
Y otro, no te preocupes. Yo estoy confundiendo al Sevilla con el Villarreal y no, tú no te acuerdas del jugador.
No,
estamos así, estamos de miércoles.
Él es levantenista, sí. Iborra.
Vicente Iborra.
Sí, Vicente Iborra. Sí. Y el Valencia tenía cuatro mediocampistas para controlar el juego, que eran André Gómez, Javi Fuego, Enzo Pérez y Parejo.
Sí, sí, sí.
Y finalmente fue el Sevilla el que se hizo con el dominio. Pero bueno, el Valencia jugó muy bien, fue muy competitivo, Juan Carlos.
Sí,
yo siempre te digo, el Valencia contra los equipos grandes es muy competitivo. Y está dando la cara.
Sí, sí, lo único es ese pero del primer tiempo, que ahora hablaremos del árbitro porque también se las trae, ¿no? Pero aparte del árbitro, el Sevilla controló el centro del campo y eso es algo que no puede ser. La verdad es que sí, y bueno, eso por el tema del juego. Luego, Cancelo me gustó, o sea, por decir uno de los novedosos. No fue de los mejores, evidentemente, porque hubo otros mejores.
El único pero que le ponemos...
El penalti que hizo.
Que es debido a su inexperiencia.
Claro. Era el único,
claro. Sí, ¿no? Es que fue el único penalti. El otro penalti,
exacto,
que le pitaron
el de Parejo,
Sevilla,
no fue.
El de Parejo...
Es una falta que, no, o sea, no debe ir, porque no le llega a tocar, claro, pero puede llevar a confusión. Así en directo. Puede llevar a una confusión el lanzarse
que...
así, es arriesgado, arriesgó mucho Parejo.
Yo creo que el colegiado no lo dudó ni un instante, señaló el penalti y en las imágenes le
dejan
evidencia.
Sí, se ve que no, que el contacto leve que hay de Parejo con el jugador del Sevilla es cuando ya el jugador del Sevilla ya se está cayendo. O sea, pero el jugador del Sevilla se cae antes de que le
El otro día sacaron un dato que junto al Español, en la historia de la Liga, el Valencia es el equipo que más penaltis
ha recibido en contra. Así es, si alguien que nos esté escuchando tenía esa duda de si al Valencia le pitan muchos penaltis en contra, pues ya está, ya junto, empatado con el Español, no sé cuál era la cifra, si 347
por ahí
era que tanto el Valencia como el Español son los dos equipos de la historia a los que más penaltis en contra les han pitado. También tiene que ver que han jugado muchísimos años en Primera División, el Valencia casi toda su historia ha estado en Primera División. Y vamos, y eso, pues yo creo que no son números como de equipo grande, no nos han tratado como un equipo grande.
No, y lo que hay que hacer es recuperar ese caché, ¿no?, que se tenía, porque...
No, pero es que yo creo que nunca nos ha tenido en España. Bueno,
ya, pero lo que no puede ser, Juan Carlos, y lo estuvimos comentando el otro día, yo veo que en Mestalla, para los colegiados, es muy fácil arbitrar.
Facilísimo, demasiado. Y yo creo que
están mirándonos el respeto.
Están mirándonos ya con más lupa que otros años, porque otros años, evidentemente, pues claro, ha habido robos o protestas o malos arbitrajes, pero es que ya lo de este año y estos dos últimos años está siendo escandaloso. No sé si tiene que ver con la entrada de Amadeo Salvo. Encima ponemos el Global Respect, que es algo que se debería valorar desde todas las instancias, desde la UEFA hasta la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional, y es algo que parece que no se nos tiene ningún respeto. Aquí a la mínima no cuesta nada una roja al Valencia, no cuesta nada un penalti, que no digo que nos regalen nada, pero al menos que traten por igual a todos los clubes.
¿Qué respeto quieres que tenga el Valencia, Juan Carlos, cuando la LFP es la primera que le falta el respeto al Valencia?
Y sin embargo, luego en Villarreal hacen lo que hizo un descerebrado la temporada pasada y les hacen un homenaje y les cambian un partido de hora a la hora que a ellos les venga bien.
Y ese trato,
al Valencia, por decir unos cánticos que no se deben decir, pero no es tan grave, ¿vale? Una cosa es ponerlos a una gravedad extrema.
A mí lo que me da rabia es que tanto la Federación Española como la LFP van por separados. Son campos totalmente distintos.
Es que no sé si
la Federación Española aprobó la actitud. Manifestó que no hubo ningún percance en el partido del Valencia-Sevilla y en cambio la LFP al día siguiente saca un comunicado, bueno, la LFP no, voy a decir, el señor Tebas, que todo el mundo sepa quién es, saca un comunicado diciendo que iban a revisar y probablemente estaban mirando la posibilidad de sancionar al Valencia por unos cánticos que, desde mi punto de vista, tampoco son tan desagradables.
Exacto,
hemos visto cosas peores, ¿eh?
Exacto, es que es eso. Es que ahora es que se está exagerando una barbaridad. ¿Que no se debe encantar? Pues vale, no se debe encantar. Pero es que no hay que exagerar. También, exacto. Y nada, pues entonces es que ya nos hemos ido de lo deportivo, pero es que inevitablemente entre el arbitraje y el trato de la Liga de Fútbol Profesional,
sí.
Y lo que has dicho es verdad, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, está en guerra, pero en guerra, eso lo puedes ver, buscar en cualquier publicación de internet, está en guerra con Villar, Ángel María Villar,
que
es presidente de la Federación Española, se llevan a matar. Entonces, pues no te extrañe que no se pongan de acuerdo en muchas cosas, como por ejemplo la Federación, como tú has dicho,
prácticamente nada, pero bueno.
Dijo que no hubo ninguna pasó nada en las gradas, que no hubo ningún problema. Y sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional dice que habría que mirar estos cánticos a ver si son sancionables. Y luego las bengalas también con las que la afición recibió el autobús de su
luego de su en cambio se lanzan bengalas en otros campos y se pasan desapercibidos
en las calles en los campos no se pueden entrar, eso sería muy grave. Entonces lo que pasó es que no te rías, es verdad, es que la cuestión está en que por qué la curva norte, gente de la curva, aficionados valencianistas que estaban recibiendo al autobús del Valencia, pues encendieron unas bengalas. Pues ¿por qué? Pues porque una semana antes, en Madrid, para recibir, no sé si era el autocar del Real Madrid o del Atlético de Madrid, no lo sé ni me importa, pero fue en Madrid recibiendo a un autocar, aquello parecía, pues ya te digo, como Grecia, el infierno griego, aparecía el Olympiacos, Panathinaikos, aquello,
y
no pasó nada, y ay, qué bien, qué buena es la afición de Madrid.
Y ya,
¿no?
Por último, y no quiero hacer comparaciones, Juan Carlos, resulta que aquí el mejor del mundo, el Balón de Oro, comete una infracción temeraria sobre un rival, y el señor Tebas se manifiesta a su favor porque ha pedido disculpas. Estoy hablando de Cristiano Ronaldo, el lance que tuvo con el jugador del Córdoba. Uh-huh. En cambio, aquí todos nos acordamos de la expulsión que tuvo Rodrigo de Paul en el partido contra el Sevilla. Le caen 4 partidos. Yeah. Hoy se decide la sanción que le van a poner a Cristiano Ronaldo. Verás como de 2 partidos no pasa.
No, son seguro 2 partidos. No sé si está ya... No sé si se ha salido ya o no lo sé. Pero la cuestión es que estoy segurísimo de que van a ser 2 partidos. Y no esperemos más. Esperemos más de 2 partidos.
Sí. Por otra parte, también quería comentar el retorno de Emery Banega.
Sí.
Se vivió con intensidad. Ligándolo con el tema de los cánticos. Para mí no tampoco se faltó al respeto. Aquí cada uno tiene lo que se merece desde mi punto de vista. Siempre he sido partidario de que el Valencia ha dado más a estos personajes que tanto Emery como Banega al Valencia, Juan Carlos.
Sí, la verdad es que, pues lo que tú has dicho, la verdad es que Emery tiene lo que se merece y tiene una insignia además de oro y brillantes del club, y me parece a mí que no hace, yo qué sé, que no, eso lo deberían tener gente que represente al club, allá por donde vaya, ¿no? Pues está bien que se debe a su equipo, a su actual equipo, que es el Sevilla, pero bueno, no, tampoco tiene por qué... hacer lo que hizo aquel día en la eliminatoria. Pero bueno, es agua pasada, es agua
ahora,
completamente pasada.
Ahora enseguida retomamos el rumbo con el Valencia, que tenemos muchísimas cosas que contar, pero vamos a contactar con nuestra corresponsal en Elche, Marta Fernández, que el Elche está en horas bajas, perdió 0-6 con el Barcelona cuando parecía que estaba retomando el vuelo, y vamos a ver qué nos cuenta de la actualidad del Elche. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están las expectativas ahí en Elche? Porque ha habido un traspiés duro,
Bueno, el partido ante el Barcelona, ya lo comentamos la semana pasada, todo se preveía eso, al que el Barcelona pues iba a ganar, iba a sacar los 3 puntos, pero bueno, no se dejó una mala imagen a pesar del 0-6, ya que le plantó cara el Elche al conjunto blaugrana hasta que llegó el primer gol y expulsaron a Faisal, que será una dura baja para el próximo partido, que será el sábado a las 8 en los Cármenes ante el Granada. Además de Faisal, tampoco podrá contar con el jugador, digamos, top del Elche, que Jonatas, el delantero, está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.
Jonatas,
y además, también dio el susto esta semana Edu Albacar, pero al final todo se prevé que llegue sin problemas al partido. Y además, una buena noticia dentro de lo que cabe es que Rodríguez ya ha vuelto de la Copa África, se reincorporará a los entrenamientos seguramente mañana, y veremos si finalmente lo pone Fran Escriba el sábado o optará por otra opción, como posiblemente será Coro.
Así que bueno, lo importante, se convierte en una final, ¿no? El próximo partido contra el Granada, que recordemos que es colista, tiene 15 puntos y el Elche tiene 17. O sea que eso pinta como final por eludir el descenso. Y además, en Granada estará Robert Ibáñez, el jugador del canterano del Valencia, que estuvo a punto de recalar en las filas del Elche.
Y además también se estrenará como entrenador a Abel Resinos, que ya sabemos el dicho de cuando se estrena un entrenador, el equipo pues gana. Esperemos que no suceda eso y que el Elche consiga finalmente los 3 puntos. Además también seguramente debute Rubén Pérez, es ex del Elche la temporada pasada y cedido del Torino. Era un nombre que sonaba para reforzar el Elche en este mercado invernal, pero finalmente, como no se puede fichar porque la porque la liga no lo permite al Elche, pues al final se ha ido a Granada. Otro aspecto, estamos esperando también a Mundingañi, que tan parece que finalmente también saldrá del Elche si de aquí al viernes no sucede lo que no se espera que suceda, ya que probablemente y se espera que el Elche no pueda fichar en este mercado invernal. Así que el sábado tendrá que sacar el mejor once que pueda escribir, sin Faisal y sin Jonathan.
Bueno, entonces parece ser que el Elche no podrá reforzarse en este mercado invernal, salvo que cambien mucho las cosas esta misma semana, que el 30 acaba el mercado de invierno. Y bueno, y sobre hubo una manifestación, ¿no? Antes del partido del sábado, ¿no? En Elche, frente al Barcelona.
Sí, así es. Aquí aficionados de franjiverdes han creado la plataforma Sabemos al Elche CC, al club de fútbol, que consiste en apoyar al equipo y reclamarle al consejo que dejen de dirigir al Elche Club de Fútbol, que dejen paso a otros y más que nada que se arreglen las cosas, porque ya estamos viendo que el equipo parece que poco a poco va carburando gracias en gran parte a Fran Escribá, pero en la directiva nuestro deportivo no se soluciona, no llegan fichajes y va a ser muy difícil acabar la temporada con la plantilla tan cortita que tiene el Elche esta temporada. Así que vamos a ver lo que pasa, pero la plataforma se ha creado con expectativas de eso, de hacer fuerza para que finalmente pues el presidente y su consejo de administración pues dejen el Elche Club de Fútbol y para que sean dirigidas por otras manos y que lo lleven al mejor puerto posible.
Exacto, que dejen paso a gente que aporte algo de soluciones, ¿no? Que aporte soluciones.
Así es.
Marta, por último, hablando de posibles incorporaciones, a ver si el Elche puede incorporar uno de sus filas que está lesionado. ¿Cómo está la situación de Pedro Mosquera?
Pedro Mosquera, pues hay buenas noticias. Se dijo hace la semana pasada, si no recuerdo mal, que había recortado el tiempo de lesión un mes. Por tanto, se espera que entre el mes que viene o así se incorpore al conjunto, a la plantilla y a los entrenamientos, pero ya sabemos que es una lesión un poco complicada y de momento Adrián González lo está sustituyendo muy bien junto a Pasali y por lo menos el centro del campo está carburando y la verdad que también se asustaba un poco eso, la lesión de Mosquera, pero están convenciendo a Adrián González y veremos a ver si cuando vuelva Mosquera le quita el sitio a Adrián o sigue Adrián. Que además también quería hacer un apunte, estaba escuchando antes y finalmente son dos partidos lo que le ha caído a Cristiano Ronaldo.
Ah, sí, sí. Tú ya sé que tú de eso estás atenta, ¿no, Marta?
Sí, sí.
A todo lo que le pase a Cristiano. No, sí, sí, dos.
Estaba claro.
Estaba claro, yo ya sabía.
Sí.
Estaba claro que iban a ser dos.
Bueno, lo que dictaba el acta.
Exacto, sí, sí, me parecen pocos, pero bueno, es lo que hay.
Y una... Es Cristiano.
Y hay que dar gracias cada vez. Si te da un puñetazo Cristiano, hay que dar gracias. Pues una última cosa, y por terminar así con un poco una sonrisa, que creo que le hará gracia. Marta, este domingo, próximo domingo, va a haber un derbi, ¿no? El Elche Ilicitano, que aunque esté mal, esté el colista de segunda B, va a recibir al Hércules, ¿no? Ese partido, yo creo que en Elche y en Alicante se va a vivir de una manera un poco especial.
Bueno, sí, es un derbi que ya sabéis el morbo que tiene que se enfrente un filial ante el Hércules. Será el domingo a las 5 en el Martínez Valero. La verdad, son dos situaciones muy contrarias, la cara y la cruz, podemos decirlo. El Hércules de Alicante lleva casi toda la temporada entre los cuatro primeros. Sí que es verdad que ha bajado un poquito, porque se ha bajado de ser primero, ha bajado un poquito los brazos y además la cruz, podemos decirlo, que es el Ilicitano, que lleva ya bastantes jornadas en descenso y sin conseguir puntos. Así que esperemos aquí en Elche que el Ilicitano, el filial franjiverde, consiga una victoria y que poquito a poco empiece a, digamos, a renacer, porque se encuentra a 6 puntos de salir del descenso y si pierde ante el Hércules, pues la verdad es que se puede poner las cosas muy complicadas. Así que es un partido muy importante para el filial, para que empiece a conseguir victorias, porque desde la jornada 15, por ahí si no recuerdo mal, no gana ante el Español, que ganó aquí en casa. Así que va a ser un partido muy importante.
Sí, muy importante, pero y por supuesto el favorito es el Hércules, eso no hay duda, pero porque son situaciones distintas. Pero independientemente del resultado, yo creo que la fiesta va a ser que el primer equipo del Hércules se enfrente al filial del Elche. Ahí está el morbo, ¿no? Ahí está la, sí, sí, la gracia. Queden como queden el resultado.
Además, cuando se enfrentó en el Rico Pérez el Elche, en el Estadio del Hércules, fue bastante gente y se espera una buena entrada el domingo, pero claro, al ser la situación en la que el Hércules está cuarto y el gitano colista, tampoco quiere pasar una mala primera parte y una mala segunda parte de los aficionados franjiverdes, ya que es un palo que el gitano vaya a colista, pero claro, por otra parte también está que es el cierre ante el Hércules. También hay
los derbis son partidos especiales.
No, sí, claro, y además en el fútbol también puede pasar cualquier cosa, y más a un partido. Pero bueno, se espera una buena entrada y vamos a ver. Lo más importante es que el gitano empiece a sacar puntos, y además también un aspecto que no le beneficia al gitano es que también está contando con jugadores importantes, Fran Escriba, porque como está teniendo bajas, pues tiene que recurrir al filial. Por tanto, claro, es un aspecto, sí, que Vicente Mir, entrenador, pues no puede hacer nada.
Muy bien, Marta, pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Esperemos que el Elche gane el sábado a las 8 en Granada, y aquí estarás tú el próximo miércoles para contárnoslo. Venga, muchísimas
Perfecto.
Gracias.
Un saludo. Chao.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack los Cohen, mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Universidad Politécnica Radio.
Regresamos y retomamos el rumbo con el Valencia, Juan Carlos. Nos hemos quedado hablando sobre la situación deportiva. El Valencia volvió a vencer a un rival bastante competitivo como el Sevilla y desplegó un juego muy, muy bueno en la segunda parte y volvió a recuperar sensaciones.
La segunda parte fue espectacular. La verdad es que la segunda parte el Valencia pasó por encima del Sevilla, que no tuvo ninguna opción, y la verdad es que el Valencia ahora mismo lo que necesita es eso. Yo no, todavía recuerdas mi reacción con el tercer gol, el de Javi Fuego, jugadón de Rodrigo, para mí uno de los mejores, es que todos estuvieron muy bien. Pero la verdad es que sí, Rodrigo un jugadón, y Javi Fuego marcó el definitivo 3-1. Luego el Valencia pues hizo una segunda parte muy seria, me gustaron pues todos, ya te digo, hasta Cancelo, que fue quizá el que menos brilló, ¿no?, por sus errores de juventud, de 19 o 20 años, pues estuvo espectacular. Otro espectacular también fue Gaya.
Increíble. Yo por destacar a alguien, Juan Carlos, quería destacar a Diego Alves una vez más, el para penaltis, el sí, portero sí, con mejor promedio de penaltis parados.
Le pitaron dos y paró uno.
Sí, paró el que fue penalti.
Exacto.
Porque el primer penalti no fue.
Exacto, el de Parejo, el que cometió Parejo no lo cometió, pero bueno.
Exactamente, y Javi Fuego estuvo testimonial, un jugador que le da al Valencia una solidez defensiva impresionante, y es que encima también tiene el registro goleador, ¿no?, que ya ha marcado sí,
y oye,
algún gol que otro.
Y Enzo ya dio la asistencia del segundo gol y estuvo, sobre todo en el segundo tiempo, muy serio también, ¿eh? La verdad es que muy bien estuvieron.
No nos podemos dejar a nadie, Juan Carlos.
Como dijo, le preguntaron a Nuno en rueda de prensa por no recuerdo quién, por algún jugador, y él destacó a todos, desde los que, hasta los que entraron suplentes.
De suplente.
Exacto, a todos. Y sí, la verdad es que yo creo que Nuno, pues yo creo que va a hacer una segunda vuelta que...
Es complicado mejorarla, ¿eh?
Pero vamos, yo creo que haciendo las cosas correctas, ganando en casa sobre todo que van a venir rivales pues no muy fuertes, porque ya han pasado todos los rivales fuertes, ya han pasado por Mestalla. Así que ahora, en esta segunda vuelta, pues los visitantes de Mestalla, en teoría, van a ser menos fuertes. Tienes que ganarlos a todos y puntuar, empezar a sumar de 3 en 3 fuera de casa. Por ejemplo, en Málaga, la próxima jornada, lunes, el Valencia visitará la Rosaleda en Málaga. Uh-huh. Y luego también viajaremos a Cornellá, al Powerade Stadium del Español, que, vamos, hay que puntuar. Yo ojalá no saquemos los 6 puntos, pero vamos, fácil no será, pero tenemos que mejorar fuera de casa.
Son dos partidos muy complicados que el Valencia tiene que sumar de 6 en 6. También quería destacar, Juan Carlos, vamos a volver un poquito al tema arbitral. Es que es para comentarlo. ¿Cómo puede ser ¿cómo puede ser que la Liga de Fútbol Profesional ponga a un colegiado que lleva menos de un año de experiencia en primera, que ha estado 5 temporadas en segunda división arbitrando, y lo ponga en un partido tan decisivo como un Valencia-Sevilla? ¿Entiendes?
No, pues no, la verdad es que no. Pero bueno, como tampoco se entienden muchas cosas de muchas decisiones de la Liga de Fútbol Profesional, la verdad es que fue absolutamente desesperante. La gente quizás se quede solo con los penaltis, los que hubo 2 penaltis, quizá 3, que no señalaron a favor del Valencia. Uno sí, el de Negredo, el que le hacen a Negredo y marca Parejo. Evidentemente ese fue penalti. Pero otros no pitaron uno sobre Otamendi, no pitaron uno sobre Rodrigo y otro sobre Rodrigo en la primera, al principio del segundo tiempo, que ahí estaba medio-medio, pero bueno, tampoco se señaló. Pero es que la gente se quedará con los penaltis, pero es que las faltas era vergonzoso. Era absolutamente vamos, es que no sé ni cómo decirlo. Era desesperante porque las faltas en el centro del campo todas eran en la misma dirección. Pero todas, es que el público ya estaba desesperado, ya no sabíamos qué hacer. Y encima, si insultas, pues te sancionan. Es que no puede ser que vengan a casa y te hagan ese semejante arbitraje. Luego ya parece que igual le dieron un toque o algo, oye, que se te están en el descanso, se te está notando demasiado el plumero, y entonces en la segunda parte ya, pues pito normal.
Sí, es que se le estaba yendo totalmente de las manos el partido, y simplemente hay que pitar neutral. O sea, es que no pedimos que al Valencia le regalen los partidos, pedimos neutralidad.
Claro, que pites lo mismo para los dos equipos. A veces cuando, es que lo malo es que lo leí en un tuit y es verdad que lo malo no es que fuera el árbitro malo, porque bueno, cuando un árbitro es malo para uno y es malo para el otro. Lo malo es que era parcial, que es peor, parcial, que era solo perjudicando al Valencia, nos hacían faltas y no las señalaba. Y luego nosotros tocábamos o caía cualquier jugador del Sevilla y era falta. Pero es que era exagerado. La gente que nos está escuchando y estaba en Mestalla, la verdad es que sabrá de lo que estoy hablando.
Solo con decirte que tanto Enzo Pérez, como Javi Fuego, como Dani Parejo tuvieron cartulina amarilla.
Sí, sí, encima, claro, cualquier protesta o cualquier acción también era castigada con tarjeta.
Y que quiero ahora hablar de un jugador, Juan Carlos. Se está hablando mucho a nivel nacional de José Luis Gallá.
Exacto.
Un jugador que parece ser que es pretendido por el Real Madrid. Recordar que tiene contrato con el Valencia hasta 2018, con una cláusula de rescisión de 18 millones de euros.
Y de parece momento, ser, de momento.
De momento, de momento. Y parece ser que Real Madrid se ha metido por medio de la renovación de José Luis Gallá con el Valencia.
Sí, no sé por qué ahora toda España está hablando de José Luis Gallá. Bueno, sí lo sé, Me puedo hacer una idea de por qué, pero bueno, la cuestión está en que el Real Madrid está siguiendo, ya seguía el Real Madrid a Juan Bernat, ya lo seguía, sí. Pero se le adelantó el Bayern de Múnich con un ofertón impresionante para el jugador y una buena oferta también para el Valencia. Y bueno, y la nueva perla, claro, una cosa que poca gente le aplaude a Rufete es que evidentemente se vendió a Juan Bernat, pero es porque apostó por un joven de 19 años llamado José Luis Gallá. José Luis Gallá.
Textualmente, la conversación de Rufete con Amadeo Salvo fue: venda Juan Bernat, que el que viene por detrás es mejor.
Y así es, y estamos demostrando. La verdad es que Juan Bernat era un grandísimo, y es un grandísimo jugador, pero es que yo me quedo con Gallá, sinceramente. Y ahora lo que estábamos diciendo es que a nivel nacional se está hablando mucho de José Luis Gallá. Pues porque ayer, misteriosamente, se filtró a la prensa nacional, la cadena COPE, creo, pues que el Real Madrid va a por José Luis Gallá. Pero si lo está siguiendo desde verano. Sí, ya lo publicaron compañeros de Plaza Deportiva en octubre. En octubre y en septiembre estaban viniendo a verlo. Y del Manchester United.
Aquí hay un problema, Juan Carlos. Que cuando el Real Madrid, a nivel deportivo, las cosas no le van bien, intenta desviar los temas.
Exacto.
Con fichajes.
Sí, sí, ahora quiere ilusionar a su afición con que vamos a ir a por la perla del Valencia. Valencia. Bueno, pues que venga, pero si la perla del Valencia no quiere moverse y está negociándose para que se amplíe su contrato, si ya se ha llegado a un acuerdo, que ahora hablaremos, Paco Alcácer, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo del Valencia para renovar a Paco Alcácer. Los agentes de Paco Alcácer son los mismos que los de José Luis Gallá, que son Toldra Consulting. Pues ya que estábamos hablando de, ya que estaban han acordado lo de Alcácer, pues ahora se van a poner, que ya hay contactos desde hace tiempo, sí, pero sí, ahora sí. Se van a poner en serio, pues para cerrar la renovación de Gallá, que yo creo que va a tener una cláusula y un sueldo pues acorde a su nivel, a su calidad, un nivel top, un nivel tipo Alcácer. Yo creo que van a tener un contrato muy parecido.
Gallá, que también está siendo seguido por el seleccionador nacional Vicente del Bosque, es un enamorado de su juego. Vicente del Bosque cree que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de interior, es muy polivalente, es lo que piensa Vicente del Bosque. Y tiene muchas novias, Juan Carlos, pero bienvenido para el Valencia, que tenga muchas novias, porque significa que el nivel que está dando el Valencia es impresionante.
La cuestión es lo que hemos comentado antes, Dani, tú y yo. Hace unos años nos dicen, viene el Real Madrid a por Gallá y estaríamos temblando. Ahora nos dicen, viene el Real Madrid a por Gallá y decimos, pues vale, pues normal, pues tiene buen gusto el Madrid, ¿qué quieres que te diga? Pues, pero no pasa nada. O sea, de momento no pasa nada.
Aquí en Valencia el nerviosismo no prevalece, al revés. Prevalece la calma y... ¿Claro? Y con la certeza y seguridad de que José Luis Gallá acabará renovando
el jugador
Valencia,
quiere seguir, el club quiere que siga. Es que... Y es consciente de las novias que tiene el jugador. Pues ya está.
Es que es muy fácil, desde los 11
como,
años...
Como Alcácer también tenía novias.
Desde los 11 años el Valencia lo ha mimado. O sea, sabe lo que es el Valencia, tiene sentimiento valencianista. Y eso ya te pueden venir muchos millones, pero el sentimiento valencianista no lo vas a perder nunca.
Bueno, y hay otro jugador que hoy sea... Bueno,
por
ayer,
fin,
se, hizo, ayer se hizo oficial.
Menos mal, Exacto. Este jugador es necesario para el Valencia. Paquito Alcácer, renovado hasta el 2020 con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.
Esto son cláusulas y no las que se ponían antes, ¿eh? Otamendi, 50. Alcácer, 80.
André Gómez se le va a tocar la cláusula
a
también.
André Gómez se le va a subir muchísimo. Se le va a subir. A la Gallá, bueno, se le va a multiplicar por mucho. O sea, esto sí que es blindar. No blindar a compañeros, amigos del consejo de administración o del Valencia, ¿no? De trabajadores del club.
Es que,
no, hay que blindar a los jugadores buenos.
Que antes no convenía blindar, porque lo único que querían, antes, la anterior gestión deportiva, bueno, y presidencial, lo que querían era.
Te veo ahí,
cañero, es verdad, pero
veo,
si es que lo que querían era vender.
Sí, sí, no, pero es verdad. Sí,
vende
no,
los
no,
jugadores.
No te quito razón. Sí, sí.
Y se ha demostrado que con un nuevo proyecto de club, el Valencia quiere blindar a sus jugadores, quiere seguir creciendo, quiere pelear por los máximos objetivos posibles, pero centrándose en lo deportivo, Juan Carlos.
Exacto. Sí, es que ahora el proyecto que tenemos entre manos, que tiene Meriton con el Valencia, es un proyecto deportivo. Proyecto deportivo. Y que se va a construir el estadio. Hay un compromiso de terminar el nuevo estadio antes del centenario, que es 2019.
Sí.
Pues antes del centenario. Pues hombre, si no lo hacen, ya les criticaremos, ¿no?
¿A mí no? Sí, sí, por supuesto. A mí ayer hubo algo que me tocó el corazoncito, Juan Carlos. Que se diga. Que sea...
Que lo bueno de ahora...
Que se diga. Que las obras que ha habido en el Mestalla... se haya hecho en perjuicio de ir al nuevo campo de Mestalla cuanto más tarde,
bueno, sí.
Eso es para hacérselo mirar. Y eso lo dijo un expresidente del Valencia, ¿eh?
Sí, es lo que hemos comentado antes.
Con lo bonito que ha quedado el campo, por favor.
Sí, es que es verdad. Nada, es que ayer se dijeron muchas barbaridades, se han dicho muchas mentiras y muchas barbaridades por parte de gente que se supone valencianista, gente que ha trabajado para el Valencia, se supone.
Las comillas.
Las comillas es que no se pueden ver por radio, ¿no? Manuel Llorente, Vicente Andreu, miembros de la anterior Consejo de Administración, pues diciendo unas barbaridades, unas mentiras espectaculares, o sea... No pueden decir que ellos estaban preocupándose por terminar el nuevo estadio y por eso no trabajaban en mejorar el actual. Yo creo que una cosa no quita la otra. El Valencia ahora mismo ha mejorado una barbaridad el actual Mestalla y hay un compromiso para antes del 2019, tener terminado el nuevo. Si no se cumple... pues entonces ya criticaremos. Pero ¿qué quiero criticar? ¿Que aún no se esté trabajando en el estadio? ¿Qué pasa? ¿Que estamos ya en 2019 y no me he enterado?
Sí. Y para los que fardan, no voy a decir nombres, para los que fardan de que han reducido la deuda en 200 millones del Valencia, con la venta de Villa, con la venta de Silva, con la venta de Albiol...
Con una ampliación de capital de 90 millones.
Ya con eso creo que estás quedando en evidencia, señor Llorente. Simplemente eso.
Has dicho que no ibas a decir nombres.
Pero lo tengo que decir.
Es que hay que decirlos, hay que decirlos. Es que hay que decirlo, aunque sea un minuto, hay que al menos que la gente oiga.
No, porque...
un poco, pues eso, ya que se oyen tanto algunas mentiras, pues al menos que se oigan también las verdades, ¿no?
Es que no queremos, desde nuestro Sport, no queremos darle publicidad gratuita. Pero es que, Juan Carlos, llega un momento que uno que está al tanto de la actualidad del Valencia, que hemos vivido en un año y medio semejante repercusión en torno a la figura del proceso de venta del Valencia... Uh-huh. Ya hay que decir las cosas, ya basta.
Ya, sí. Lo último que para decir simplemente, concluir con este tema, sería que son expresidentes que no deberían estar dando lecciones de nada, pero de nada. Ellos dicen, no, es que doy mi opinión. No, perdona, es que tu opinión, si ahora tienes opiniones sobre mejorar el Valencia, las podías haber aplicado cuando estabas en el Valencia, ¿sabes? Entonces ahora tu opinión de mejorar el Valencia... se puede considerar como una lección a los actuales. Como yo creo que más lecciones deberían dar los actuales a los anteriores. Pero bueno, ese ya nos entraríamos en un tema que nos podría ocupar varios programas.
Sí, bueno, cambiando ya un poquito la temática, vamos a hablar de posibles llegadas y salidas, Juan Carlos.
Primero tendrán que salir, si es que va a llegar alguien.
Sí, y se complica, ¿eh? Ya no es seguro que vayan a haber llegadas, por lo que tú has dicho. Primero hay que buscar las salidas, se está intentando buscar sitio aún a Zuculini, a Felipe Augusto, se está hablando de que Fede puede recalar en la Premier.
Bueno,
el Valencia.
Fede está en el Córdoba.
Sí, pero bueno, si la Premier, como parece ser, el Southampton, una última primicia, está interesado Ronald Koeman en un jugador como Fede Cartabia para jugar
en Southampton. Mientras paguen 8 millones al Valencia, pueden
sí,
irse.
Pero es que el Valencia los invertiría en un refuerzo, ¿eh? Sería interesante también y probablemente sería un banda.
Tendría que ser una cosa así de última hora, porque claro, recordemos que es esta semana ya cuando se cierra el mercado. El mercado de fichajes, ¿no? Y ya estamos a miércoles.
Destacar también, Juan Carlos, que tú mismo también me lo dijiste, el Valencia ha ascendido al primer equipo a jugadores del filial como Salva Ruiz y Tropi, ¿verdad?
Tropi, sí, la verdad es que sí. Entrenan, hay que decir que hay mucha gente que se cree, es que estamos debilitando al Mestalla. No estamos debilitando al Mestalla, simplemente van a entrenar con el primer equipo y si hicieran falta para alguna convocatoria, ¿no? si hicieran falta... pues el primer equipo los convocaría y podrían debutar, pero pueden seguir jugando y van a seguir jugando con el filial. Así que la gente que no se preocupe, que Tropi y Salva Ruiz entrenarán con Nuno y con el equipo y quizá, quién sabe, si en el futuro puedan, en la próxima temporada, en el verano, agarrarán la pretemporada, me imagino, con el equipo y puedan ascender al primer equipo. Pero bueno, de momento seguirán jugando los fines de semana con el filial, con el Mestalla, siempre que el primer equipo no los necesite.
También queremos comentar jugadores cedidos, Juan Carlos, que están siendo protagonistas en sus equipos y el Valencia no cuenta con ellos para la próxima temporada.
Hay que aligerar.
Lo mejor para el Valencia sería buscarles una salida fácil y cuanto antes.
Claro, uno de ellos es Víctor Ruiz, por ejemplo, que es indiscutible en el Villarreal, en la defensa del Villarreal, y que tiene el Villarreal una opción de compra de 4 millones. Ahora nos informará Pablo Ramón de si tienen pensado algo de ejercer esa opción de compra o no ejercerla y intentar llevárselo por menos dinero, ya que se aprovecharán de que a Víctor Ruiz le quedará un año de contrato con el Valencia. Luego está Andrés Guardado, el mexicano, que está en el PSV Eindhoven, siendo hasta capitán. Ha llegado a ser hasta capitán en algunos encuentros del PSV Eindhoven. Allí él quiere quedarse allí, el equipo del PSV quiere quedárselo, y la verdad es que no tienen opción de compra, pero bueno, pueden negociar. Todo es negociar, a ver por cuánto se puede quedar allí. Luego está Fede, como os he comentado, en el Córdoba, y que lo quieren en la Premier. Veremos si alguno ofrece esos 8 millones que el Valencia valora al jugador. Y luego está la Cruz, que es Vinicius, que está un poquito allí en Bélgica, un poco perdido, sin jugar.
Pues sí, llegadas, que es lo que le interesa a la afición del Valencia, ¿vale? Ya no estoy hablando para el mercado de invierno, se está intentando sondear el mercado de cara a junio, Juan Carlos. Hay jugadores del Manchester City que acaban contrato con el City. Uno de ellos es Milner, extremo izquierdo, zurdito, internacional
suena
inglés.
Suena bien, suena bien.
28 años, que Rufete está intentando pelear por él, ¿eh?
Un apunte es que también en base a los fichajes que se hagan, las renovaciones de Piatti, Parejo y de Feguli están también un poco ahí dependiendo de si vienen o no vienen jugadores. Porque si viene un jugador mejor que Piatti, mejor que Feguli o mejor que Parejo y los vas a renovar... ¿Qué? ¿Los vas a renovar? ¿No los vas a renovar? ¿Por cuánto? ¿Ellos lo van a aceptar? ¿Van a aceptar que renovar contigo sabiendo que vas a traer a uno mejor? Ahí está la...
Mira, pues hablando de a ver si se puede reforzar esas posiciones, la de Piatti y la de Fibuli, por alguien que sea mejor, un jugador que le gusta mucho a Nuno es Brian Ruiz. Brian Ruiz, jugador del Fulham, costarricense, y es un jugador con muchísimo desborde. El Valencia va a intentar pelear con él. Hay grandes clubes también interesados en el costarricense. Y lo que hemos comentado, que para que hayan entradas, primero van a haber salidas.
Veremos también. Yo no sé si Joao Pereira va a aceptar salir, porque pues, no lo tengo muy claro, ¿eh? Es una intuición mía, no es ninguna información.
Se está rumoreando de que Arsène Wenger, entrenador del Arsenal, lo quiere para jugar de titular en Arsenal, ¿eh?
¿A Joao Pereira?
A Joao Pereira. Sería un buen destino para Joao Pereira, ¿eh? Para no haber jugado
yo,
en toda la temporada.
Yo encantado, o sea, por mí le aplaudo, o sea, genial. Yo le deseo lo mejor a Joao Pereira.
Sí, el único problema es que el Valencia ingresaría una cantidad mediocre, no habría problema.
La cuestión ya no es que el Valencia ingrese. Podía haber ingresado en el pasado verano por Joao Pereira unos millones. Ahora ya es simplemente que perdone el dinero que le queda por contrato, sí. Debería cobrar hasta final de temporada. Y ya está, y puede salir al equipo que sea. Ahora, si quiere cobrar íntegro todo su contrato, pues igual se queda aquí, íntegro todo su contrato.
Hablando del lateral derecho, un internacional inglés que ha jugado dos mundiales con la selección inglesa, Johnson, jugador del Liverpool, titular con el Liverpool, es pretendido por el Valencia, también acaba contrato, es un jugadorazo, Juan Carlos. Un jugador de ida y vuelta, con muchísimo recorrido por banda, a nivel defensivo espléndido. Y hace unos años era pretendido por clubes como el Manchester United, el Chelsea, el Real Madrid. O sea, es un jugador importante, muy importante.
Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que los fichajes, yo es que como salen tantos nombres, ¿sabes, Dani? Es que yo ya no los puedo seguir todos, porque cada semana hablamos de cuatro jugadores nuevos,
no nosotros, sino en general.
Salen en prensa, sí. En rumores, en un país, en otro. Yo es que sinceramente, ya yo cuando estén aquí presentados con la camiseta del Valencia, ya hablaré de ellos, porque ahora si nos ponemos a hablar de todos ellos, me parece que es hablar por hablar, porque de todos los que digamos, a lo mejor llegan uno o ninguno.
Exactamente, y lo que hemos comentado, que para que lleguen tienen que dar salida a jugadores como Zuculini, Felipe Augusto, Joao Pereira, y los que ya han salido como Robert Ibáñez y Carles Gil, que salió el otro día. Madre mía, Juan Carlos, qué golazo marcó, ¿eh?
Hay que decirlo, un aplauso para Carles Gil, que menudo golazo. Eso en su segundo partido con el Aston Villa.
Con el Aston Villa, sí.
Aquí
sí.
No se hubiera ido quizás si en su segundo partido aquí hubiera metido un golazo así, ¿eh?
Bueno, lo que le interesa al Valencia es que los jugadores que están cedidos o los que ha traspasado y tiene derecho preferencial o derecho de tanteo, que sigan creciendo y para que regresen a Valencia con más fuerza que nunca. Ahora volveremos con el Valencia, Juan Carlos. Vamos a hacer un breve análisis también del otro equipo valenciano que va a disputar mañana los cuartos de final de Copa del Rey, el Villarreal, que ha vuelto a conseguir también 3 puntos. Y vamos a contra el Levante, consiguió los 3 puntos.
Exacto, el derbi valenciano. Villarreal 1, Levante 0. Con fallo del portero.
Mariño, qué fallo de Mariño. Que
aprovechó
Vieto. Muy, muy oportunista. Y vamos a comentar simplemente a los oyentes cómo se pronostica el partido de mañana, ¿no? Es un partido de Copa del Rey, el de vuelta, el Getafe-Villarreal.
Interesante, interesante. Esos son los partidos que me gustan. Los de vuelta de Copa del Rey, que son los. Los decisivos.
Los decisivos
y que está en juego una semifinal de Copa, ¿eh?
De acuerdo. Y para ello, mira, para que nos hable de todo esto, vamos a contactar con nuestro corresponsal de Villarreal, Pablo Ramón, a ver qué nos cuenta la actualidad de Villarreal. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
¿Cómo va eso? Te hemos llamado antes, pero te ha costado coger el telefonillo, ¿eh?
Sí, pero todo bien.
Nada, cuéntanos cómo se vive la actualidad de la vuelta de Copa del Rey contra el Getafe.
Pues se vive con una calma y que no es habitual, porque lo que se juega es muy grande, pero visto el partido de ida y en el que el Getafe no hizo gran cosa y parece que tiró un poquito la eliminatoria, se afronta esta vuelta como algo hecho. Y eso puede ser bastante peligroso.
Sí, bueno, la verdad es que... Hola, Pablo. Yo creo que en el Villarreal, ya, como he dicho siempre, cuando he visto el calendario, digo, el Villarreal tiene que estar sí o sí en semifinales. Y yo creo que vamos, que es asequible, es accesible un Getafe. Así que yo creo que todo lo que no sea pasar hoy, es hoy, no, mañana, es mañana, ¿no? Mañana. Todo lo que no sea pasar puede considerarse un fracaso, ¿no? Para el Villarreal, ¿no? Y su afición.
Exacto, lo que no sea pasar es un fracaso, pero sí es cierto que las cosas están muy de cara, que el Villarreal fue muy superior y es muy superior, que encadena 17 partidos sin perder y que marcando un gol en el Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe estaría obligado a marcar 3. Marcelino irá con un 11 competitivo como va siempre y además con el nuevo fichaje, con Joel Campbell.
Eso te vamos a preguntar, que, si debutará o no debutará.
Sí, ¿qué características tiene?
Yo creo que sí.
¿Qué características tiene este jugador?
Tiene, es un jugador muy rápido, que juega por banda derecha, con buena entrada a gol, definición, también destaca por el regate en Olympiacos y en el Betis, funciona muy bien así. No estaba teniendo muchas oportunidades en el Arsenal de Wenger porque la competencia es muy grande, pero mira, al final en la operación de Gabriel ha entrado Joel Campbell y veremos lo que aporta este jugador costarricense.
Exacto.
Que llegó a Costa Rica a los cuartos de final del pasado mundial.
Exacto, 22 añitos que tiene nada más, el costarricense Joel Campbell, ¿no?
22 añitos, una apuesta de futuro del Arsenal que brilló a partir del Mundial y por eso Wenger se lo quedó en sus filas. Antes había pasado por el Betis media temporada, donde lo hizo bastante bien. Y el año pasado en Olympiacos, eso sí, falta ver si se confirma como un gran jugador. El precio que ha pagado el Villarreal es desprenderse de Gabriel, que era su defensa más en forma, pero claro, cuando te viene el Arsenal con 20 millones, que es su cláusula, no puedes decir no.
Claro, exacto. Ahora el problema... Bueno, una pregunta más sobre Campbell. ¿Está cedido hasta final de temporada con o sin opción de compra para el Villarreal?
Por el momento sin opción de compra. Ajá. Está cedido hasta final de temporada.
Vale. Y sobre Gabriel, el central que se ha marchado, ¿algún recambio para esta... ¿Ya se ha fichado ya un recambio para la central, de la defensa central del Villarreal?
Aún no se ha fichado, pero parece que está a horas de confirmarse el fichaje por 5 millones y medio de euros del central del Español, Eric Bailly. Este central de la cantera de Costa de Marfil, de la cantera del Español, y que está siendo una de las sensaciones de la primera vuelta del equipo perico, parece que es el elegido por la Secretaría Técnica del Villarreal para sustituir a Gabriel, mirando una opción también de futuro que aporte lo mismo que Gabriel y que sustituya a lo que es Víctor Ruiz, Dorado, que están a un escalón por debajo, y para acompañar a Musacchio en el centro de la zaga.
Pablo, ¿se contempla la posibilidad de hacer efectiva la opción de compra de Víctor Ruiz o no?
Sí, se contempla y yo creo que se hará, porque el central por el momento está actuando bien, mucho mejor de lo que estábamos acostumbrados a verle en Valencia, eso sí, con mucha menos presión que lo que es Mestalla, y creo que eso le ha venido muy bien para un poco desquitarse de errores que tenía en el pasado, y quitando 2-3 partidos que sí que ha tenido algún error grave, el resto de ellos ha tenido actuaciones muy buenas e incluso alguna salvadora.
Desde luego en Valencia estaríamos encantados de que el Villarreal ejerza esa opción de compra y me alegro que esté funcionando. Y bueno, y sobre la próxima, ya por acabar, la próxima jornada, el Villarreal plantará cara al Barcelona en el Camp Nou, como ya ha hecho más de una vez en otras temporadas.
Sí, plantar a cara, creo yo, porque la moral de este equipo es muy alta. Yo creo que ahora, si va todo bien en Copa, se pasa a la eliminatoria en Copa, el Villarreal no pierde, llegará al Camp Nou con 18 partidos sin conocer la derrota y 24 partidos seguidos marcando gol. Esto es, afrontar el partido para que la racha siga viva, para que... Y para intentar seguir a la zaga del Valencia en la Liga. Yo creo que sí, yo creo que el Villarreal tiene capacidad para plantar cara al Barcelona este fin de semana, como ya demostró en la ida, donde el equipo blaugrana solo consiguió ganar el Madrigal, con un gol en el minuto 85. Muy parecido a lo que sucedió en Valencia.
Exacto, muy parecido.
Muy bien, Pablo, pues nada, muchísimas gracias. Nos volvemos a comunicar el próximo miércoles a ver cómo han ido esos dos partidos, contra el Getafe y contra el Barcelona.
Venga, un abrazo.
Venga, un saludo.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Volvemos y regresamos en Nostresport. Recuerda que nos pueden seguir en @nostresport y continuamos el programa hablando del Levante, que no levanta cabeza. Está encuadrado en la posición decimonovena de primera división con 16 puntos, Juan Carlos, sí. Y dando muy malas sensaciones.
Lo has dicho tú bien, utilizando un poco el juego de palabras. El Levante no levanta cabeza. Quizá no te has dado cuenta, pero bueno, es una lástima que el Levante, pues con lo... Vamos, estaba más o menos tranquilo, pero se ha ido complicando la vida, ¿eh? Se ha ido complicando la vida. Hay mejores sensaciones, evidentemente, con Lucas Alcaraz que con Mendy y Líbar, pero es que no hay equipo y como... Vamos, necesitan reforzarse esta semana sí o sí, porque José Mari ha llegado, pero... Y también se ha recuperado, se ha reincorporado una cesión que el Levante tenía en el Villarreal B. Era Jason, no sé si es Jason o Jason, no lo sé.
Jason.
Jason Remeseiro. Y que bueno, no tengo el placer de conocerlo, pero no sé si será como James, que es James, James. Pues
ojalá,
este,
ojalá.
Jason es Jason o Jason o Jason.
El principal problema, Juan Carlos.
Pero bueno, la cuestión es, este chaval, pues claro, es un chaval que aportará su granito de arena, ya lo ha dicho, que va a aportar su granito de arena y va a estar a disposición de Lucas Alcaraz. Pero hace falta más porque si este equipo quiere salvarse.
Y es que el principal problema es que al Levante le están penalizando mucho sus propios errores. Recordar que contra el Elche, allí en el Martínez Valero, David Navarro se autoexpulsó. Y en el Madrigal, el gol que marca Vieto para el Villarreal viene precedido de un error del portero titular del Levante, Mariño. Entonces, todos estos lances no van sumando.
Que Mariño suele estar bien, pero estos sí. Fallos no, puntuales cuestan puntos.
Todo esto hace ver el futuro del Levante muy negro y el domingo tiene un partido a las 12 de la mañana en el Ciudad de Valencia, Juan Carlos, que viene también un rival en horas bajas, pero es un rival con caché como el Athletic de Bilbao.
Sí, la verdad es que, bueno, es un partido en casa. Los partidos de casa tienes que plantar cara y a ver si puedes... Hay que salir a morir en el campo. Tiene que ser ahora cada partido para el Levante, tiene que ser una final. Tienes que salir a ganar al Athletic Club de Bilbao. Yo creo que sí. Fíjate tú, yo soy optimista y yo creo que el Levante, si sale como tiene que salir, yo creo que el Athletic de Bilbao está muy mal. Incluso te he dicho antes que yo al Athletic de Bilbao lo veo incluso que el Málaga... Hoy o mañana puede caer eliminado de la Copa del Rey por el Málaga. El Málaga puede mañana eliminar al Athletic Club de Bilbao. Uh-huh. Así que yo, ¿por qué no? El domingo el Levante puede ganarle al Athletic Club de Bilbao.
Esperemos que así sea y que se vuelva a hacer fuerte en casa en el Ciudad de Valencia. Recordamos que nuestros compañeros retransmitirán el partido a partir de las 11 de la mañana aquí en la UPV Radio, en la 102.5 de FM. Juan Carlos, para finiquitar, quiero que me hagas tu pronóstico, recordando los partidos también que se juegan de Copa hoy y mañana y quién crees que va a pasar, y que me digas, volviendo al tema del Valencia, quiénes son los máximos goleadores del Valencia. Hombre, así rápido.
Ay, perfecto, perfecto. Bueno, pues hoy, como hemos dicho, se van a jugar la vuelta de los cuartos de final, Atlético de Madrid-Barcelona. Yo creo que va a pasar el Barcelona. El mañana jugarán a las 8 el Getafe-Villarreal, como hemos dicho. Yo creo que va a pasar el Villarreal. Luego una semifinal, para mí será el Barcelona-Villarreal. Luego también mañana jugarán Atlético de Bilbao-Málaga y Sevilla-Español. Yo creo que una semifinal será Málaga-Español. Me la juego.
Muy bien. Y vamos con los dos máximos goleadores del Valencia, que va a sorprender ahí el primer máximo goleador.
Pichichi, ¿eh?, del Valencia este año es Dani Parejo con 7 goles y el segundo es Alcácer con 5.
Pues ya el programa de hoy, Juan Carlos. Se nos acaba el tiempo. Nos vemos el próximo miércoles en la 102.5 de FM en la UPV Radio, de 4:30 a 5:30.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.